XCPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde el edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM. Transmite con 3.000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
Porque lo pediste, regresan los programas en vivo que a ti te gustan.
En busca de la ecuación púrpura, filosofía para todos, hablemos de migración, verde urbano, ahuehuete, reactor autos, ventana al universo, después de Meridiano, poesía on the rocks.
La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Yo soy Gerardo Rizzo y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde de astronomía. Saludo a mi compañera María Luisa Montaño. María Luisa, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos.
Y hoy tenemos de nueva cuenta aquí en su casa al doctor Ramiro Franco. Ramiro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también saludamos allá en el control de esta cabina espacial a nuestro piloto Fabián. Les recuerdo, tenemos un número telefónico para que se comunique con nosotros, el 33 30 30 53 27, y también por los medios que ya saben todos los amigos de la agrupación de la Sociedad Astronómica para que nos manden sus comentarios y sus saludos. Bueno, pues hoy iniciamos con un tema musical muy clásico. Este es Los Planetas, Opus 32, es una suite orquestal en 7 movimientos del compositor inglés Gustav Holst. Este compositor realiza esta composición entre el año 1914 y 1917, y cada movimiento de la suite lleva el nombre de un planeta del sistema solar, porque precisamente la recomendación que vamos a hacer este jueves es un libro sobre el sistema solar, y también lo que vamos a platicar aquí los compañeros en cabina, aquí con Ramiro Franco y con María Luisa Montaño, es precisamente de algunos de los personajes que conforman esta familia del sistema solar. Y esta parte que escuchamos, que es la introducción o el inicio de este de este Opus 32 está dedicado precisamente al planeta Marte. Y este compositor lo llamó el portador de la guerra. Bueno, imagino que por la cuestión de la mitología, sobre todo la romana, hay que recordar que Marte pues es el dios de la guerra. Y aparte también en el antiguo calendario romano pues iniciaba con marzo, que era dedicado al dios Marte, porque precisamente en este mes de marzo, que era el primero del año con el que iniciaba, el emperador romano se reunía con su consejo para planear precisamente qué país iban a atacar, a quién iban a hacer la guerra, contra quién se iban a ir o qué otro territorio se iban a anexar el imperio. Bueno, eso pues ya fue hace más de 2000 años. Bueno, aunque todavía hay algunos países que también yo creo que tienen un mes para planificar las guerras próximas, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, y también la recomendación que tenemos para esta semana, para que este fin de sabadito y domingo se ponga a leer un buen libro referente a lo que vamos a escuchar el día de hoy, pues ahí tenemos una recomendación que se llama precisamente Los Planetas. Aunque con el título que le, luego el subtítulo que da el autor, como que no voy muy de acuerdo, porque dice que es la guía visual definitiva de nuestro sistema solar. Y todos sabemos que, bueno, aquí Ramiro, que es especialista, doctor en astrofísica, sabemos que, bueno, en cualquier ciencia, no nomás en la astronomía, en la astrofísica, en cualquier rama del conocimiento que sea científico, no hay nada acabado. Todo está por abierto a una nueva puerta de descubrimiento y de correcciones de lo que te damos por un hecho, ¿no? Entonces, así como que la guía definitiva, bueno, yo creo que no, porque yo creo que el día de mañana, la semana que entra, o dentro de 10 años o 1000 años, pues, o sea, el sistema solar se va a estudiar de una forma muy diferente a como lo estamos estudiando el día de hoy.
Cuando lo estaban terminando de imprimir ya estaba incompleto.
Ya era obsoleto, casi. Bueno, no obsoleto, o sea.
Incompleto.
Incompleto, sí, porque el conocimiento que está ahí, obviamente es válido, pero no es definitivo, porque esa es la virtud de la ciencia en comparación, por ejemplo, con el conocimiento dogmático, que aquí ninguna verdad es absoluta, sino que siempre está abierta a correcciones, como ha sucedido a través del tiempo, hablando de su sistema solar, que se pensaba que el sol era la Tierra era el centro del universo, lo que era el sol, y pues ha ido modificando y adecuando conforme hemos tenido mejores observaciones, mejores registros, mejores datos, y nos hemos dado cuenta de nuestra verdadera posición hasta ahorita, de cómo nos encontramos en el sistema solar, cómo el sistema solar se encuentra dentro de la galaxia, y cómo esta galaxia se encuentra dentro de este gran grupo local, y este grupo local se encuentra dentro del gran cúmulo, y así nos vamos, ¿no? Pero o sea, es información que se ha ido acumulando y vamos describiendo el panorama del universo que nos rodea de una forma un poquito más precisa que como lo teníamos anteriormente. Bueno, la guía visual definitiva de nuestro sistema solar del Instituto Smithsoniano, que por ahí pues ya Ramiro lo debe conocer, del editorial DK, y este autor de este libro es Robert Dinwiddie. No sé cómo se pronuncia.
No tengo idea.
Ahí está, Robert. Windivi. Que tiene varios libros, o sea, hay una serie de libritos ahorita que últimamente los que acuden a las librerías se han dado cuenta que hay unos libritos así de colores muy llamativos, que está el libro de la astronomía, el libro de la física, el libro de la biología, el libro de la astronomía. Bueno, el de la astronomía es también de este autor, Robert Windivi. Y tiene otros libros de divulgación pues de la ciencia. Bueno, pero ahí está la recomendación para que si lo quieren buscar, por ahí lo pueden encontrar en las plataformas digitales y mandarlo a pedir para que lo tengan y lo puedan dar una ojeada. Bueno, pero no se preocupen, como dice Ramiro, si no es que no esté obsoleto, pero si no trae los datos actualizados, pues escuche el programa, porque aquí vamos a actualizar un poquito más esta comprensión que tenemos del sistema solar. Pero antes de entrar al tema, pues vamos a pasar con el personaje mejor informado de todas las ondas hercianas acerca de todo lo que acontece en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Actualidades astronómicas. Astronoticias. Con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal, arquitecto? Pues mira, ya tenemos ahí pendiente precisamente uno de los aparatos con los que vamos a progresar el estudio de no solo del sistema solar, sino del universo en conjunto. Precisamente el 12 de julio, nos dice la NASA, dice, reserven la fecha. Ese es el día que se está esperando para la gran revelación de las primeras imágenes a todo color del telescopio espacial James Webb y también datos espectroscópicos. será la primera luz. Hay que ver qué nos irá a dar de información, ¿no?
Hay que estar expectantes para esa fecha, para escuchar y ver, a ver qué nos dicen los científicos de lo que recibieron del telescopio. Esperemos que no sean malas noticias como inició con el telescopio espacial, pero parece que todos los ajustes y todas las pruebas que se hicieron parece que fueron un éxito. Entonces esperemos que sea una buena noticia.
Así es, y también pues está rastreando paquetes de datos, ¿no? Se está preparando para sus próximas observaciones del sistema solar. Completó con éxito su primer prueba para rastrear un objeto en movimiento y con esto aprender más sobre cómo el observatorio explorará el sistema solar del sistema del WEF, ¿no? Y bueno, hablando de planetas, también por ahí tenemos una nota que hay que también anotar en la agenda, en el calendario. Todo este mes hay un desfile de planetas al amanecer. Lo interesante será a finales de mes, cuando la luna menguante se posicione entre los planetas. Y lo más interesante será el día 23 en la madrugada, antes del amanecer, porque se van a acomodar siguiendo la misma secuencia que tienen las órbitas alrededor del Sol. Es decir, si tomamos el Sol, el primer planeta sería Mercurio, Venus, la Luna estará representando a la Tierra, enseguida Marte, Júpiter y Saturno. El orden de aparición será exactamente este mismo orden, pero al revés. Es decir, el primero en aparecer será Saturno, luego Júpiter, luego Marte, junto a Marte la Luna, más tarde Venus, cerca de las Pléyades, y finalmente Mercurio junto a Antares, ya casi en el crepúsculo, cuando está amaneciendo. Esto será el 23 de junio. Estos planetas son visibles a simple vista. Solamente hay que ubicar cuál es cuál. Obviamente el Marte será el más rojizo. ¿Sí? Venus el más brillante. Enseguida Júpiter será el que sigue en brillo. Saturno, menos brillante, pero en un tono amarillento. Uh-huh. Y Mercurio, pues ya estará muy cerca del Sol. Si lo logramos ver, pues será un punto a favor en nuestro catálogo, ¿no?
Sí, porque la mayoría de la gente, pues muchos no han visto los planetas. A veces los confunden, ah, mira que estrella tan brillante. Pero ahora es oportunidad también para ver a Mercurio, los que no lo han visto.
Así es, y sobre todo que van a estar en orden. Mercurio, Venus, la Luna, Marte.
Y la Tierra, si voltean para abajo sus pies, están viendo la Tierra.
Así es. Así es. Y bueno, una nota más del acervo histórico. El 30 de mayo pasado, se cumplieron 39 años, más o menos.
39.
Del eclipse anular que fue visible desde aquí, desde Guadalajara. Y por ahí cuenta la Sociedad Astronómica, entre sus primeros eventos masivos.
Sí, claro, fue en el Cerro de la Reina.
Fue en el Cerro de la Reina.
Inclusive, si checan la portada de la revista Ciencia y Tecnología que de ese tiempo, la foto del eclipse es tomada por un compañero integrante de la SAC, bueno, ya no nos acompaña, Eliseo Bernal de la Torre. Él tomó esa fotografía y fue publicada en esa revista como portada. Y inclusive también para esa fecha les quiero comentar que todo el aparato televisivo de una de las compañías más importantes del país, más grandes, o sea, no por decir más importantes, sino las más grandes, tenía preparado transmitir el evento con sus cámaras en vivo, pero desde San Luis Potosí. Y de último momento preguntan, oye, pues estuvieron llamando a varias partes, ¿cómo están? Nublado. Llamaron aquí a Guadalajara, a su compañía, pues, o sea, aquí filial de Guadalajara, ¿cómo está? No, pues despejado. Pues vamos a mandar para que nos manden, o sea, la transmisión nacional a través de ustedes a toda la República. Y de aquí se transmitió, o sea, el eclipse esa vez.
Así, bueno, hay por ahí una corrección, es hace 38 años, 39 años tenía la SAC, es decir, perdón, 39 años cumple este año la SAC, quiere decir que la SAC tenía apenas un año.
Sí, claro.
Un año.
Fue recién formada y fue el primer así evento importante que le tocó organizar en ese tiempo, pues estaba José Luis Flores a cargo, pues, de muy importante de la logística de este evento, que fue mucha chamba.
Y por ahí les compartí en la página de Facebook de Una Ventana al Universo precisamente la portada del periódico El Informador, uh-huh, que tomamos de la hemeroteca de la UNAM, y que precisamente hace relato de este evento, tal cual como si fuera una romería, todas las personas subiendo al Cerro de la Reina a observar el eclipse.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte porque ya nos está llamando ya nuestro piloto, que tenemos que hacer unos ajustes en la trayectoria, pero regresamos en un momento.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos sonidos sobre la base de lo que somos. Una radio con experiencia. Formas sonoras que se descubren en el aire. El lugar donde conviven las ideas. Somos Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Hola, soy tu amigo Israel Rodríguez y te invito a escuchar Por las calles de Nueva York. Por las calles de Nueva York, todos los sábados en punto de las 12 del mediodía por la JB Jalisco Radio. 96.3 de FM y 630 de AM en Guadalajara. También 91.9 y por el 1080 de AM hasta Puerto Vallarta. Y en Ciudad Guzmán, a través del 107.1 de tu FM. Por las calles de Nueva York.
Punto de ignición listo. Motor encendido. Fijar destino. Alterna. Activen propulsores.
Alterna. La escena global de la música. Sábado 2 de la tarde, solo por Jalisco Radio.
Jalisco Radio y los Centros de Integración Juvenil te invitan a escuchar Desintoxícate. Martes, 5 de la tarde, 630 de AM. Desintoxícate. Jalisco Radio.
Y de repente pensé en todo lo que me habías dado. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos de regreso aquí en cabina escuchando los planetas, precisamente como marco de fondo para hablar aquí con nuestro amigo el doctor Ramiro sobre los planetas. Fíjate, Ramiro, esto de los planetas, el sistema solar, yo recuerdo siempre pues de niño en la primaria, yo creo que la mayoría de los que están escuchando, pues nos aprendimos de memoria a todos los planetas, así como lo mencionaba Marilisa hace un momento, en ese orden, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, los 9 planetas del sistema solar. Y la idea que teníamos desde pequeños, y yo creo que la idea que tiene la mayoría de la gente, es la familia del sistema solar son el Sol y 9 planetas. Aunque luego ya pues empezó a causar confusión cuando hace algunos años la Unión Internacional Astronómica empezó a decir que pues, Plutón ya no era un planeta. Le cambió una denominación. Y porque empezaron a aparecer otros objetos, porque luego ya nos dimos cuenta que no nomás son los planetas y el Sol, pues hay una serie de satélites naturales que tienen los planetas, la Luna, en nuestro caso, que tenemos aquí la Tierra 1, Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, que tienen más de 200 entre estos 4 planetas. O sea, el mismo Júpiter y Saturno son como pequeños sistemas solares en pequeño, ¿no? Con las pequeñas lunas girando alrededor del gigantesco planeta. Pero también hay otros elementos, o sea, los cometas, que luego nos visitan periódicamente. Y luego también tenemos, como lo vimos hace poco que nos anunciaba nuestra compañera María Luisa, las lluvias de estrellas, que son partículas que dejan también esos cometas en su paso, en su viaje por el sistema solar. Y esa basurita que va dejando en el espacio, pues provoca estos espectáculos cuando entran, y la fricción con la atmósfera pues, produce que se quemen en su ingreso a la atmósfera. Pero, como mencionábamos hace rato, precisamente el conocimiento pues no es cerrado, se va ampliando. Pues eso de cambiarle el nombre a Plutón es porque se empezaron a encontrar otra serie de objetos que luego, bueno, pues ¿cómo los clasificamos? Pues ya es el 10º planeta, el 11º, el 12º, el 13º, el 14º, pues ¿cómo? Entonces iba a volver una confusión. Y precisamente una de las funciones de una organización internacional dedicada a la ciencia es poner orden y poder poner los requisitos y las características para poder clasificar objetos de cualquier tipo y cualquier especie. Eso para facilitar su estudio, su comprensión y su entendimiento. Y así pasó con los objetos celestes. Entonces, ya aparecieron los objetos transneptunianos. ¿Por qué transneptunianos? O sea, todos aquellos que se encuentran después de la órbita de Neptuno. ¿Y por qué de Neptuno y no de Plutón? Bueno, precisamente hay que recordar que por las caídas geométricas de la órbita de Plutón hace algunos años, estaba dentro de la órbita entre la Tierra y Neptuno, precisamente estaba más cercano que este planeta gaseoso. Y ya tenemos algunos años que salió, o sea, cruzó ese límite y se va alejando, o sea, a una órbita muy excéntrica. Hay que recordar que Plutón pues tiene una órbita muy excéntrica, es elipse, pues no es como la de la Tierra, que es casi casi circular con respecto a su giro alrededor de nuestra estrella madre, el Sol, sino que es un poquito más excéntrica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que es más ahuevada, más elipsoidal. Entonces, en una gran parte de su trayectoria a través de su giro alrededor del Sol, pues estaba dentro de la órbita más cercano que Neptuno. Entonces, todos los objetos que están fuera de la órbita de Neptuno, pues les llamamos ahora objetos transneptunianos. Y ahí encontramos ya una serie de objetos que tienen ya sus nombres, y ya algunos pues pueden ser planetas, porque son perfectamente, por la gravedad, por el volumen y por la masa, esféricos. Que si los viéramos, pues son perfectamente reconocidos como planetas. Hay algunos hay otros que, como los asteroides, que por su tamaño, por ejemplo, como Ceres, pues no entran dentro de esta categoría, sino que ya también los separaron y ya entra como planeta menor. Entonces, la pregunta es: ¿van a seguir apareciendo más objetos? O ahora sí, como nos dice el autor del libro de todo nuestro sistema solar, la guía ya ahora sí definitiva, yo pienso que no, ¿verdad?
Ya se acabó,
¿no? pues, o sea, objetos en el cinturón de Kuiper o en la nube de Oort, pues hay cientos, ¿no? Y no es de que pues los métodos de detección, pues anteriormente, pues con Galileo, Kepler, y todos los demás científicos, y todos los objetos que mencionamos hasta ahorita, pues han sido descubiertos a través del telescopio óptico. Pero ya ahorita, pues, como mencionaba María Luisa, con el telescopio ese que se puso en órbita en uno de los puntos de Lagrange, y luego todos los telescopios que están trabajando en estereometría, observando diferentes partes del cielo para poder captar objetos menos luminosos, muy alejados, porque hay que recordar que son objetos muy pequeños. Si Plutón es difícil observar, y la órbita es tan, recordando que está a 5,000 millones de kilómetros aproximadamente, promedio, porque se aleja y se acerca varios miles de millones de diferencia entre los 5,000 y los 7,500 millones de kilómetros, entonces la luz que reflejan es muy poca. Entonces objetos, como ahorita nos va a mencionar algunos nombres así medio raros, que fueron apareciendo por ahí, que están tan lejos, que la parte de la órbita que han recorrido en el tiempo de descubrimiento, pues es mínima, o sea, es un arco de elipse o de circunferencia muy, muy, muy pequeño, y con eso pues se han valido los científicos para poder calcular que son objetos atrapados en la gravedad del sistema solar, ¿o no, Ramiro?
Sí, claro, sí, digamos, la historia es como se hace la ciencia, ¿no? En general, que los primeros planetas, esa idea de que son 9 planetas, pues viene ya de hace pues muchas décadas, ¿no? Digamos.
En los años 30 que se descubre por ahí Plutón y ya como que completan la lista, ¿no?
Todo empieza hace miles de años, donde pues los planetas que podemos observar a simple vista, sin saber qué eran, ¿no? Serán estas lucecitas en el cielo, que el nombre planeta quiere decir errante, ¿no? Que se están moviendo con respecto al resto de esos puntitos luminosos, las estrellas. Entonces dijeron, mira, pues esos son especiales, ¿no? Porque no están en un lugar fijo, se están moviendo. Y pues esos son, ¿cuántos son? Bueno, pues podemos ver a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.
Que parte de la definición que tenemos ahorita, que ya la damos así sin pensar en lo que significa, viene desde la antigüedad, desde hace miles de años, como bien dices, planeta que dice errante. ¿Errante con respecto a qué? Bóveda celeste, porque las estrellas, los puntos esos luminosos...
Aparentemente están fijos, ¿no?
Fijos en una bóveda, o sea, la bóveda es una construcción fija.
Así es, entonces... Sin saber qué eran, bueno, porque no se sabía qué eran esos puntitos, pero eran especiales, ¿no? Porque se movían con respecto a los otros, que estaban fijos aparentemente. Y entonces, ya después, digamos, para la época de Kepler, ¿no? Hace unos cientos de años, pues ya dijeron, bueno, pues es que estas cosas, pues Galileo los observó y ya vio, por ejemplo, descubrió las lunas de Júpiter, ¿no? Ese fue como un golpe o de un brincote, digamos, en el entendimiento del sistema solar, porque ahora dice, mira... Pues aquí están estos planetitas orbitando este planetota que es Júpiter, ¿no?
El mismo Galileo en sus memorias, es interesante leerlo porque dice, una noche saqué el telescopio y apunté hacia Júpiter. Después de una hora de descanso lo volví a apuntar y ¡zas! Que lo comprendo todo.
Lo comprendo todo.
¿Por qué? Porque se dio cuenta... Ahí vio que habían cambiado de posición, porque ya es que lo graficaba las lunas y fue quien dijo, entonces los cuerpos pequeños giran alrededor de los cuerpos grandes.
Así es, o sea, con una simple observación le dio como un brinco así gigantesco, ¿no? Al entendimiento del sistema solar, o sea, haciendo observaciones. Y digamos, claro, así como avanza la tecnología, digamos, antes era a puro ojo, ¿no? A puro ojo y registrar, y, o sea, hicieron muchos avances para entender el movimiento de los planetas, porque digamos, aunque equivocado, pero digamos, el sistema de Ptolomeo, pues funcionaba para predecir, sí,
exactamente,
¿no? Pero digamos, y luego ya Kepler, Tycho Brahe, pues a puro ojo y con algunos instrumentos no ópticos, ¿no? Instrumentos, digamos, de metal y piedra, pues, y madera. Claro, madera, pues se pueden hacer observaciones y entender, digamos, el movimiento en general, ¿no? De los planetas. Pero luego ya con las observaciones, pues se amplía, ¿no? Ahora ya no era Júpiter solo, ¿no? Era Júpiter y por lo menos 4 lunas que descubrió Galileo. Y claro, con telescopios más grandes, pues se descubrieron lunas en Saturno, luego se descubrieron más lunas en Júpiter y así sucesivamente, ¿no?
Y luego con las naves espaciales, ¿te acuerdas?
No, sí, claro, y eso fue hace ya más de 400 años. Ahora, desde entonces ahora, pues solo los telescopios cada vez más y más grandes, pues claro, se descubrió luego Urano, Neptuno... Y luego Plutón, ¿no? Hace más de 100 años ya, ¿verdad?
Sí,
bueno, ya casi 100 años, sí, en 1930, ¿no?
Pues sí. Descubre.
Ya casi le llega, ya casi son 100 años. Sí, entonces, digamos, y todo eso gracias a que, pues cada vez los telescopios y la instrumentación que se le pega a los telescopios, porque no solo es el telescopio, ¿no? Digamos, el telescopio es una parte, es como un embudo de luz, pero a fin de cuentas hasta... Hace menos de 100 años, pues el ojo seguía siendo el receptor de la luz, ¿no? O sea, era el telescopio, uno le pegaba el ojo y observaba. Y claro, pues le ampliaba el horizonte. Pero otro brincote se dio cuando ya se empezaron a usar pues placas fotográficas, ¿no? Que son más sensibles que el ojo y permiten registrar, ¿no? Hacer análisis, digo, no solo de memoria y con lápiz y papel, sino... Pues ahí está la placa fotográfica, la reproducción del cielo en un objeto, ¿no? En la placa fotográfica. Y luego los... instrumentos electrónicos, ¿no? Los SDs, y entonces con eso, pues ya otro brincote, digamos, ¿no? Entonces, así como exponencialmente casi, pues se descubrieron una cantidad cada vez más grande de objetos en el sistema solar, ¿no? Entonces, como dices, bueno, Plutón, hasta hace menos de 100 años, pues era el noveno planeta, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque había poquitos descubiertos, ¿no? Digamos, así como a cuentagotas, digamos, los originales que se podían ver a simple vista desde siempre, luego Urano y Neptuno, y luego Plutón hace un poco menos de 100, 90 años, ¿no?
Y en ese tiempo se pensaba que era el objeto más lejano, porque hay que recordar que con la observación y como los registros que tú bien mencionabas, que lo hacían a lápiz y en una hoja de papel, con esos registros, aplicando las matemáticas de ese tiempo que tenían, porque no había ordenadores para meter programas de y algoritmos de cálculo, calculaban la distancia a la cual se encontraba por los efectos que ocasionaba en la trayectoria del planeta gaseoso más lejano en este caso.
Neptuno es el primer planeta, el primer cuerpo, quizás el único importante que se descubrió.
Se predijo su posición,
dijo, debe haber un planeta y debe estar como en esa dirección, ¿no?
Por el efecto gravitacional,
digo, eso es como un logro más allá de la observación pura, digamos que uno apunta el telescopio, pues descubre cosas, ¿no? Un telescopio más grande descubre cosas, pero si lo apuntas en la dirección correcta que te dice la teoría, en este caso los cálculos, ¿no? Pues ahí descubrieron a Neptuno. Pero bueno, entonces lo interesante está en que, digo, ¿por qué Plutón pasó de ser como el más lejano a ser uno más de muchos? Pues es porque en los últimos 20 años, ¿no? Con los últimos 30 años, con las técnicas cada vez mejores para observar, pues se detectaron cada vez más cuerpos en esas órbitas lejanas, ¿no? Digamos, entre más lejanas, pues más difícil es detectar los cuerpos. Digamos, aquí cerca de nuestro planeta, digamos, entre la órbita de Marte y Júpiter, pues ya desde mucho antes se sabía que estaba lleno de piedritas, porque se habían observado estos asteroides, cuerpos mucho más pequeños que los planetas, que se llamaban asteroides, y se podían detectar, aunque fueran pequeños, pues porque están relativamente cerca, ¿no? O sea, con un telescopio grande, incluso a ojo, pues puedes observarlos.
Sí,
¿no? Podemos verlos, digamos, ajá, ¿no? Y con telescopios pequeños y cámaras CCDs, pues puedes ver muchos, ¿no? Puedes ver muchos, detectar muchos. Pero si pones esas mismas piedritas, pero allá en la órbita de Plutón, pues ya es otro rollo, ¿verdad? Esos no los podemos ver con el ojo.
No.
Y si quieres observarlos con CCD, necesitas un telescopio, pero grandote, ¿no? O sea, telescopios grandes, no cualquier telescopio regular, digamos, ¿no? Entonces, pues claro, esa es la diferencia, ¿no? Que necesitas tener telescopios grandes dedicados para observar en esas regiones en esa dirección, digamos, y con mucho tiempo para observar, ¿no? Para detectar estas piedritas pequeñas. Entonces, claro, eso es lo que ha pasado en los últimos años, pues hay muchos telescopios y grandes y que se usan para observar en estas direcciones, y entonces se han empezado a descubrir, ¿no? En las últimas décadas, pues estos cuerpos que incluso son más grandes que Plutón. Eris, por ejemplo, ¿no? Es más grande que Plutón. Y entonces, pues ahí dijeron, bueno, pues qué vamos a hacer, ¿no?
Lejísimos, o sea, si Plutón está más o menos entre 5 y 7.500 millones de kilómetros, Eris anda alrededor de los 47.000 millones de kilómetros, o sea, es un objeto bastante lejano. Pero que aún obedece las leyes de la gravedad impuestas por el Sol, por la masa del Sol.
Sí, claro, la influencia del Sol, pues va de ahí mucho más allá, ¿no? O sea, de hecho, en resumen, la idea esta, continuando con la misma idea, es que, pues, si ustedes agarran a Plutón y lo ponen tres veces más lejos, pues a lo mejor todavía no lo descubrimos, ¿no?
Todavía no se descubrió.
Y lo cual quiere decir, se infiere, digamos, pensando en el tiempo que se ha observado en estas regiones y el tiempo que se le ha dedicado a observar, pues que debe haber cientos de objetos del tamaño de Plutón por ahí flotando que no hemos descubierto, más allá de la órbita de Plutón.
Sí, porque Eris es muy similar al tamaño de Plutón.
Entonces, por pura probabilidad, ¿no? Digamos, pues yo voy a observar esta región del cielo así chiquitita y a ver qué me encuentro. Mira, después de tantos horas, días de observación, me encontré uno. Eso quiere decir que si así al azar apunté en esa dirección, me encontré uno, quiere decir que si le apunto en todas las demás direcciones, pues me voy a encontrar otros 200, ¿no?
Funciona.
Y entonces ahí viene el punto, digamos, bueno, entonces, pues como que Plutón no es como los otros, digamos, ¿no? Ese fue el razonamiento, decir, bueno, Plutón sí es planeta, porque todavía está en el nombre, ¿no? Uh-huh. Planeta, pero vamos a renombrarle de otra manera, es planeta enano, ¿no? Entonces, claro, ahí es un poco como semántica, ¿no? Digamos, Plutón, pues sigue siendo Plutón y siempre ha sido Plutón y no ha cambiado, digamos.
No, igual.
Lo único que pasó es que ahora se le descubrieron como ya algunos hermanos y dijeron, ah, pues como que tu familia es grande, ¿no? Digo, tienes, probablemente hay cientos como tú, entonces vamos a ponerte en una categoría distinta, que termina siendo pues pura semántica, ¿no? Digo, porque está agrupado, por ejemplo, es como claramente... Claramente hay un problema de fondo, ¿no? Porque poner a Ceres, el asteroide más grande del sistema solar, en la misma categoría que Plutón, pues estas cosas son muy distintas, ¿no?
Sí, eso, o sea, sí.
Su origen es también muy distinto, sus características muy distintas, pero los dos sean planeta enanos. Simplemente porque, bueno, hay la necesidad de clasificar las cosas, ¿no?
Exacto, pero para poner un orden, porque si no nos perderíamos. Sí. Porque así en ese orden... Pues,
claro, hay como la... Como que el punto es... práctico, ¿verdad? Van a poner a los niños en la escuela a memorizarse 8 planetas, ¿qué quieren? ¿8 o 300? Sí. Memorícense el nombre de los 300 planetas, ¿no? Bueno, lo bueno es que todavía no conocemos a los 300 y probablemente va a pasar muchos años hasta que se descubran muchos de esos 300, porque es muy difícil encontrarlos, observarlos, ¿no? Directamente.
Ahora una pregunta, pequeños. Por las cuestiones que se dio la formación del sistema solar, obviamente tenemos a los rocosos, que es otra clasificación, también planetas interiores, exteriores, etcétera, pero los rocosos que están más cerca del Sol, obviamente por la fuerza de gravedad, por la masa, son más densos que Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son gaseosos, pero ahora tenemos Plutón, que es rocoso, pero habrá la posibilidad, ya se han descubierto, como bien dices, Cegna y otros, Iris y otros, o sea, que están muy lejanos, pero son tipo Plutón, o sea, sí, rocosos, pues. ¿Habrá algún planeta por ahí exterior, o sea, muy lejano, transneptuniano, que sea también gaseoso? A lo mejor ya es más complicado, ¿no? Porque por lo mismo estructura y composición muy poco densa, pues por la separación con respecto a la estrella, pues a lo mejor no le permitió esa formación.
Sí, la razón por la que los planetas gaseosos son gaseosos tiene que ver con, bueno, varios factores, ¿no? Pero principalmente por su masa. Entonces, uh-huh. Cuando alcanzan cierta masa, o densidad más bien, bueno, masa y densidad al mismo combinado, tiempo, sí. combinados, pueden retener su atmósfera, digamos, ¿no? Y en este caso, pues ser pura atmósfera, porque ni siquiera tienen superficie, ¿no? O sea, Júpiter, por ejemplo, uno no se puede parar en la superficie de Júpiter porque no hay superficie, ¿no? Simplemente se va haciendo más y más denso hasta que, pues ya, digo, te incorporas al planeta, digamos, en lugar de tocar la superficie del planeta. Y así es también con los otros gaseosos gigantes, ¿no? Entonces es como un continuo, bueno, no sé si un continuo sea la palabra, pero sí, o sea, uno aquí en el sistema solar como que encuentra dos tipos de cuerpos, bueno, dos en general, ¿no? Unos que tienen superficie sólida donde uno se podría parar y otros que son tan grandotes que no tienen superficie sólida, sino que son gas, ¿no? Son puro gas. Y eso, claro, tiene que ver con su composición, dónde se formaron, etcétera, etcétera. Y ahora, más allá de Plutón, pues en principio sí podría haber gigantes gaseosos y también gigantes rocosos, ¿no? Incluso, bueno, esa es una de las estas búsquedas del planeta 9, ¿no?
Que sí, pero gigantes rocosos, como que la teoría y la evidencia muestra que sí, la existencia debe existir, porque la cantidad de partículas en el cinturón de Kuiper, como en la nube de Oort, pues son millones de partículas, y esas, pues en el transcurso de miles y millones de años, pues pueden agrupar y formar un nuevo cuerpo rocoso más grande, pero gaseoso es la pregunta ahorita que...
Sí, gaseoso creo que, no estoy seguro, creo que no es... De acuerdo a la teoría de formación estelar, no es tan posible, porque la cantidad de gas, digamos, cerca del Sol, la densidad del disco protoplanetario donde se forman los planetas es mayor, ¿no? Entonces ahí es donde está el material más denso y disponible como para formar estos gigantes. Más lejos del Sol, pues sí hay mucho material, pero digamos el tiempo que tardan en formarse es más grande que el tiempo en que, por ejemplo, la estrella, al final de cuentas los planetas terminan de ganar material, o sea, ganan material del disco protoplanetario, pero no tienen para siempre, ¿no? Porque el Sol empieza a brillar y puf, le dice ya, se acabó, y barre. Pues echa para afuera todo el gas, ¿no? Dice ya, se acabó esto, adiós, ¿no? Y barre con todo el gas, y ya lo que ganaron los planetas lo ganaron, y el resto pues ya no hay, ¿no? Entonces, claro, si un cuerpo está muy lejos del Sol, pues tarda más tiempo en adquirir material porque la nube es menos densa, digamos, el disco es menos denso, y entonces probablemente pues no se puedan formar por esa razón, ¿no? Gigantes como Júpiter, por ejemplo.
Sí, algo que mencionaste es importante, porque luego a veces por las películas de ciencia ficción nos damos cuenta que cinturón de asteroides, y ahí va la nave y está así esquivando pedruscos porque está en el cinturón de asteroides. Pero no, o sea, es muy poco denso, o sea, el que pase una nave a través de este cinturón, pues no, a lo mejor ni se encuentra ni ve ningún cuerpo, pues, porque están, el espacio es inmenso.
Ninguno de tamaño grande, ¿no? Digo, porque otra vez regresando al punto, pues hay una escala de tamaños, digamos, hay unas piedras grandototas como la Tierra y Venus y Mercurio y Marte, y luego de ahí para abajo pues hay unas piedras medianitas como Ceres, los asteroides grandes, y si uno se va a tamaños más pequeños, pues cada vez hay más, ¿no?
Sí, claro. O sea,
el polvo, ¿no? El polvo que produce las lluvias de estrellas, este polvo que está en todas partes
del
sistema solar, pues hay cientos de miles de millones de piedritas diminutas. Y esas, pues claro, te las vas a encontrar todo el tiempo. Pero asteroides, como uno se los imagina así, rocotas en el espacio, pues esas están bien dispersas, ¿no? Digo, no, nunca te las vas a encontrar por casualidad, tienes que ir directo hacia ellas para verlas, ¿no?
Sí, sí, así, ahí el guionista de la película de ciencia ficción, claro, las tiene que juntar para ser más emocionante esa huida de la nave espacial.
Y si no se ve todo lleno de piedras, no es emocionante.
No se emociona.
Oye,
bueno.
Oye, Ramiro, y más allá, no se congelan y todos, ya sea gases y eso no...
Ah, claro, esa es otra característica de esos cuerpos transneptunianos. Bueno, entre más lejanos al Sol, pues está más frío el ambiente, ¿no? En general, el gas, el polvo y todo. Y entonces se logran congelar estos gases y formar hielos, ¿no? En la superficie de los planetas. Digo, Plutón, por ejemplo, pues se acuerdan las imágenes que regresó el New Horizons, la nave esta que pasó por ahí, pues se ve toda la superficie cubierta de hielos, ¿no? No hielo de agua precisamente, bueno, hielos de otras sustancias, de metano y otras sustancias, pero pues son hielos, ¿no? A fin de cuentas, porque están muy bajas temperaturas, ¿no? Del Sol, pues no alcanza a calentar.
Bien, vamos a hacer nuestro segundo corte, pero no se vaya porque está muy interesante aquí la plática. En un momento regresamos.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio.
En condiciones de aislamiento es común tener sentimientos negativos como incertidumbre, tristeza, ansiedad, soledad, paranoia, preocupación, entre otros. Para atender exclusivamente estas crisis, se activó la línea 075 y el 3325-04-2020. Recuerda, no estás solo. Jalisco Radio.
Jalisco en Ruedas. Un programa dirigido a las comunidades de motociclistas, autos antiguos, bicicletas y rock clásico. Nacho y Rosario Partida te invitan a viajar sobre ruedas a los diferentes municipios de Jalisco. Jalisco en Ruedas fomenta el mototurismo y la seguridad vial en nuestro estado. Escúchalo los sábados de 12 a 1 de la tarde por el 630 AM de Jalisco Radio. Jalisco en Ruedas.
Si alguien de tu familia tiene una emergencia o necesita asistencia, recuerda que puedes llamar al 911 a cualquier hora y todos los días del año. Tu seguridad es lo más importante. 911, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio, con Raimundo González y Diego Ibey, con participación de Dylan Sandoval, Jazz Alfaro y David Medrano. Duro de Marcar Radio, lunes 6 p.m, 630 AM, Jalisco Radio.
Vibración de formas.
Rumores humanos en coincidencia.
Refractan ideas.
Palabras con trascendencia. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
bien, y con esta misma intensidad de la música regresamos con nuestra compañera María Luisa, porque ya tenemos por ahí varios mensajes, ¿no?
Así es.
Que nos han mandado saludos los amigos de la SAG.
Así es, por ahí no tenemos saludos de Armando Camacho, de Armando Curiel.
Ah, los dos Armandos.
Así es, de Rafael, que nos está escuchando desde casa.
Gracias, Rafa.
De Emanuel, también nos manda saludos.
Nuestro presidente.
Y por aquí hay más. Pues a todos los compañeros y amigos astrónomos, gracias por conectarse y escucharnos.
Muy bien, y hablando del presidente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, vamos a hacer nuestro enlace con él para que nos platique acerca de las próximas actividades que tiene la Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Como ustedes saben, la Sociedad Astronómica Guadalajara cada viernes tiene sus sesiones de manera ordinaria, como lo ha hecho en los últimos 39 años, y este viernes no va a ser la excepción. Este viernes nuestras sesiones de manera virtual será transmitida a través de Facebook Live por la página de Sociedad Astronómica Guadalajara AC. Y bueno, a las 8:30 de la noche tendremos por ahí nuestra sesión, en donde nos acompañarán algunos de nuestros compañeros de la Sociedad Astronómica Guadalajara para traer los eventos astronómicos, recomendaciones, algunos tips para que ustedes puedan llevar a cabo sus observaciones astronómicas. Y la próxima actividad, que sería de manera presencial, sería el viernes 10. Igual la charla sería 8:30 de la noche y esta charla va a ser de manera presencial. Esta sesión será en el Planetario Lunaria, será en el Ágora, también dependiendo de las condiciones climáticas, porque por ahí si tenemos nosotros algo de nubes o algo, pues quizás sea en la parte de adentro. Hay que estar al pendiente de la página de la Sociedad Astronómica Guadalajara y también de la página del Planetario Lunaria. Y por ahí, a final de mes, el día sábado 25, también ahí mismo en Lunaria, tenemos nuestra charla de armado y manejo de telescopios a cargo del doctor Jorge Moreno, que bueno, ya es una charla emblemática de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, una actividad que se hace de manera bimestral y presencial ahí en el Planetario Lunaria. Entonces, invitamos a todas las personas a estar al pendiente de la página de Facebook Sociedad Astronómica Guadalajara, de la página www.sagdl.org y también de las redes sociales del Planetario Lunaria para que se enteren ustedes de los eventos que manejaremos de manera presencial. Recuerden que para la charla del día 10, que será de manera presencial, si ustedes ya cuentan con telescopio, pues es importante que lo lleven para que nos acompañen en la observación, porque recuerden que además de la charla que tenemos programada el día 10 con el ingeniero Armando Camacho, con los eventos astronómicos del mes, pues a la par también tendremos observación con telescopios. Entonces, invitamos a toda la familia, recuerden que esas actividades son gratuitas y pues los esperamos.
Muy bien, agradecemos al Astro su participación. Y por ahí, María Olesa, si nos quieres comentar el reporte que tenemos, si es que hay algo que reportar, porque jueves pasado invitaste a los escuchas a que se desvelaran para observar un evento.
Bueno, más bien dimos las indicaciones de ¿qué podría suceder en esta noche de lluvia de estrellas de las famosas Tau Herculidas? La gran mayoría de los observadores mexicanos pues no vieron una gran lluvia. Como decíamos, eran muy débiles, muy lentos. Sin embargo, yo estuve haciendo observación desde aquí, desde el centro de Guadalajara, y logramos ver por ahí un par, creo que alguien más vio una más.
Roma, vi que registró por ahí, reportó una.
Y yo una más, del radiante hacia el suroeste, bastante brillante, y es lo que esperaba ver, no más, porque eran las partículas más grandes que podríamos lograr ver, ¿no?
O sea, que como lluvia, no fue tal, porque hay que recordar que se vio una, Romo vio una, pues eso puede ser en cualquier noche de cualquier época del año, ¿sí? Pues se puede captar por ahí una que no sea.
Sin embargo, en lugares donde sí tenían las condiciones, sí hubo un registro mayor, y sobre todo los que tenían radar.
Sí, se comentó que para esta lluvia en específico se tenía que salir de la ciudad una parte oscura, pues que no hubiera
contaminación. Y muchos eran a través del radar, de hacer los registros no visuales, sino a través de un radar.
También hay una técnica por ahí, no sé si todavía siga como recomendación para el registro de los objetos, tener un radio de onda corta, y supuestamente cuando entra esta pequeña partícula de polvo en la atmósfera y se va friccionando con la misma, se detecta, pues, o sea, provoca una interferencia en la onda de radio y se escucha ahí. Y supuestamente es. También me acuerdo yo en los años allá, 90, cuando hacíamos observación de lluvia de estrellas, llevábamos estos radios de onda corta, una grabadora de esas viejitas y poníamos la grabadora, y tenemos otro radio donde teníamos un tiempo universal para que en el momento que se registraba la interferencia en la grabadora quedara también grabado el
tiempo,
la hora exacta en que
se había introducido. Habrá que volver a hacerlo.
Sí, por ahí hicimos varias, sobre todo pues cuando íbamos allá a Ciudad Guzmán, no sé si Ramiro recuerda allá la cabaña a la que íbamos
a Ciudad Guzmán, no me tocó.
A Ciudad Guzmán, bueno, fue en los años 80, finales de los 80, principios de los 90. Hicimos varias, me acuerdo que organicé varias, y así registrábamos, o sea, poníamos observadores, llevábamos así para acostarnos boca arriba, en forma de estrella con las cabezas unidas, y cada quien registrando y dibujando
una sección del cielo,
con,
¿no?
Con el mapa, y hacían, dibujaban el trazo, porque recuerdo una que hicimos muy exitosa, un registro que fue en el 12 de diciembre, que registramos como un promedio de 220 por hora, y estaban las grabadoras y los dos radios de onda corta, uno con el tiempo universal y otro sin sintonizar ninguna estación en particular, sin nomás para que se registrara la interferencia, y era una actividad, pues, o sea, divertida.
Diferente.
Sí.
Así es.
Ahí está. Bueno, pues vamos a continuar para ya terminar con este tema de los objetos transneptunianos. No terminar con el tema, porque el tema pues da mucho de qué hablar, pero sí para concluir aquí y hablar en sí, pues, de todos esta variedad de objetos que tenemos en el sistema solar. Ahora, la pregunta, por ahí también recuerdo que se había descubierto, Ramiro, no recuerdo el nombre, también de un objeto de estos pequeños, un pequeño asteroide que tenía también otro pequeño asteroide que le estaba orbitando alrededor de él, ¿no? O sea, un pequeño objeto que había atrapado otro más pequeño y que giraba alrededor de él. No sé si recuerdas el nombre.
¿De los transneptunianos o en general? Bueno, porque...
No recuerdo si era transneptuniano o era del cinturón.
Sí, es que hace rato estaba viendo esa lista porque me parece muy interesante, ¿no? Esto de... Ahora sí, como Galileo, que dice que, bueno, lo entendí todo, que los cuerpos grandes los pequeños dan vuelta alrededor de los grandes, pues en los asteroides también pasa, ¿no? Me acuerdo de las primeras imágenes, no me acuerdo qué misión tomó esa imagen de Aida, el asteroide Aida, que tiene un pequeño satélite, que se llama Dáctil. Y me acuerdo que era una imagen así muy bonita, ¿no? Desde hace, pues ya, algunos 20 años, ¿no? Pues sí. Hace mucho tiempo. Y pues así, digo, como esa imagen, creo que no hay otra, o sea, creo que es la mejor que hay de asteroide con su satélite, ¿no?
Pero de hecho, hay la misión, esta misión que van a estrellarse supuestamente contra un satélite, asteroide, sí. Satélite de un asteroide, para tratar de ver si se logra desviar, digamos, hacer una prueba, ¿no? Que no recuerdo
la misión. Sí, tienes razón, bueno, ya habrá una mejor, porque esa va a estar más de cerca, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto, y estaba revisando, hay alrededor de 450 planeta cuerpos menores con satélites. Eso es 450, entonces eso incluye desde Plutón, o sea, cuentan desde Plutón para abajo, digamos, ¿no? Desde Eris para abajo.
Entonces, ya con nombre y ubicación y trayectoria y duración y todo.
Entonces hay cientos.
¿Objetos menores?
Desde planetas enanos hasta asteroides hay 450 en total.
Con datos orbitales.
Sí. Bueno, o sea, más o menos, digo, medio fraccionada la información, pero sí debe haber muchos, ¿no? Y de hecho uno que me gusta mucho, digo, creo que es el que más me llama la atención, es este Clérico, que es un centauro que está alrededor de las órbitas de los planetas Urano, Neptuno, que tiene anillos, es el único que tiene anillos, ¿no? O sea, es un asteroide, no solo tiene luz.
Pues, o sea, que los anillos, hay que recordar, los escucha, no son estructuras sólidas, ¿no? Sino que son pequeñas partículas. Son un montón de partículas alrededor de esta partícula.
Así es, entonces pues digo, siendo estrictos, pues ese tiene cientos o miles de lunas, ¿verdad? Ajá. Porque pues, son los pedacitos que forman sí. los anillos. Y tiene por lo menos dos anillos, lo cual quiere decir que debe tener lunas, porque acuérdense que los anillos, uh-huh. o sea, los huecos en los anillos son causados por lunas que afectan los huecos estos, ¿no? Uh-huh. Los uh-huh. anillos. Entonces Clericó tiene es el centauro más grande, mide como 250, 260 kilómetros, ¿no?
Entonces,
se me hace como el más, ¿cómo se dice? Más llamativo de estos cuerpos menores en esa región, porque tiene anillos, ¿no? O sea, algo como que, claro, de los planetas, los gigantes tienen anillos, Saturno es el único que se le ven así grandotes y bonitos.
Sí, pero Júpiter.
Pero si uno pudiera
Júpiter,
ver.
Júpiter, Urano, ¿no?
Júpiter, Urano, todos tienen anillos, pues muy pequeños comparados con los de Saturno, ¿no? Saturno son espectaculares, pero si uno pudiera ver a este Clericó, o sea, porque está muy lejos para verlo bien, pero si uno pudiera, uh-huh. digo, verlo, pues se verían los anillos bastante bien, digamos, ¿no? O sea, se veía un asteroide con anillos.
Ahora, con el nuevo telescopio, el James Webb, si lo apuntan para allá, pues posiblemente...
No sé, yo supongo que incluso con el James Webb no se vería porque, digamos, a pesar de que es muy grande, pero la resolución espacial, digamos, la capacidad de ver los detalles, pues no es mucho mejor. Nada más capta más luz, digamos, y en el infrarrojo. Desafortunadamente no vamos a poder tener mejores imágenes. Habría que mandar una navecita, pero creo que nada más por tener bonitas imágenes, no creo que la manden, ¿verdad? Ya habrá que buscar una motivación más científica para estudiar este sistema. Pero sí, digamos, está ese Clericó. Y digo, en general, como decía, hay cientos, digo, no confirmados la mayoría, pero sí posiblemente con anillos, perdón, son cuerpos dobles, ¿no? O múltiples. Y estos se estudian viendo cómo cambia la luz del cuerpo, ¿no? Del asteroide. Entonces, dependiendo cómo cambia la luz, pues se debe a que, bueno, se ve que son varios cuerpos orbitándose mutuamente, ¿no? O sea, es que no se observan directamente, sino que se infiere que son múltiples, ¿no?
Ajá. Sí. Bueno, esto pues nomás nos demuestra que la variedad de objetos que podemos encontrar allá en el espacio de lo que forma la familia del sistema solar, pues todavía nos puede dar muchas sorpresas, ¿no? Y de esas, como tú dices, agradables, interesantes, o sea, por qué se formaron así y por qué algunos sí y otros no. Entonces, que encontremos otros objetos más interesantes, pues qué padre, ¿no? Siempre hay esa expectativa de que nos deparará en un futuro ver en los libros o en los reportes científicos o en las nuevas fotografías o inclusive las ilustraciones artísticas que a veces se hacen en base a los datos, pues también son interesantes porque son tan realistas que a veces uno no sabe si es una fotografía o es una ilustración de algún artista de la NASA.
Claro.
Pero bueno, ahí está entonces la información. Entonces todavía queda mucho, mucho por descubrir, por observar, y cuando observamos a veces, ahora que veamos este evento que nos comentó María Luisa de los planetas alineados, pues esa es parte del sistema solar, solamente una pequeña parte de lo que es la familia del sistema solar, y estamos hablando de aquí de casa, o sea, de nuestro sin salir de la cuadra, o sea, es nuestra casa, o sea, y ya, sí. Pues todo lo demás, pues
el vecindario.
Es el vecindario, y eso pues todavía tiene muchos objetos por descubrir. Bueno, pues nos aprovechamos para despedirnos de nuestros amigos, María Luisa.
Pues hasta la próxima.
Nos vemos, nos escuchamos.
Pues le recuerda a su amigo en este micrófono, Gerardo Rizo, que tenemos una cita el próximo jueves aquí en el 630 de amplitud modulada en Jalisco Radio.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.
XEJB 96.3 FM transmite con 30,000 watts de potencia. XEPBGJ